O sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración técnica de nuestro espacio, Tony Simón, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tema candente en la situación electroenergética nacional. Vamos a hacer un resumen por varios territorios, cómo ha fluido los profundos apagones durante sábado y domingo, que ya incluso alcanzan a la capital cubana con nuevas rondas de programaciones. También la depresión tropical en el Golfo afectará al occidente cubano, y en este sentido estaremos hablando con responsables de la campaña Tabacalera en Pinar del Río, qué se espera. Todo esto en nuestro espacio, así como el desabastecimiento de alimentos. Mientras que a esta hora de la tarde los titulares que hacen noticias en el tema nacional cubano, la crisis del sistema eléctrico nacional por averías y la falta de combustible extiende los apagones a la capital cubana, que hasta ahora no había sido afectada, dijeron a activistas a Radio Martí. También la empresa eléctrica en la capital avisó que ante la situación de emergencias por las salidas de las plantas generadoras, se adicionarán 12 horas semanales a los bloques B1 y B4 y 8 horas a los bloques B2 y B3 en La Habana, que sufrirá a partir de ahora escalonados apagones, no con la intensidad de otras provincias, pero sí van a sentírselos aún más en la capital. Lluvias, inundaciones y vientos fuertes pronostican para Cuba esta semana ante la posibilidad de llegada de onda tropical al territorio occidental cubano. Tráfico y explotación sexual en Cuba incluye a niños. ¿Qué hay más allá de las cifras oficiales? Así, pues, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, una activista denuncia que las autoridades cubanas intentan velar las verdaderas dimensiones de este fenómeno en la isla. Así, pues, lo dijo a Martí Noticias la periodista especializada en temas del género, Marta Martínez Ramírez, residente en Madrid. Y México pagó a Cuba 23.2 millones de euros por servicios de médicos en un año y medio, según reporte de la prensa mexicana. Cubanas envía mensajes de apoyo, específicamente 16 miembros de la sociedad civil cubana, a la líder política venezolana María Corina Machado. Eres la líder política más importante de nuestro mundo, dicen las féminas cubanas. Y esta semana la 79 Asamblea General de Naciones Unidas reúne a 193 países miembros para abordar los retos globales más urgentes, con temas como el conflicto en el Medio Oriente y la crisis migratoria venezolana en el centro del debate, con el comienzo esta semana oficialmente de la 79 Asamblea General de Naciones Unidas, el mayor foro internacional en que cada año se dan cita a los principales líderes de países miembros de esta organización. Y también, pues, hayan sana y salva a familia cubana que había desaparecido en aeropuerto mexicano. Y Cuba realizó, pues, el fin de semana ejercicios de guerra en el Día Internacional de la Paz, critican activistas. Finalmente, pues, en la prensa oficial, el gobierno cubano ha publicado hoy una nota donde aspiran a lograr una campaña tabacalera significativa. En el total, pues, el país se pretende llegar a las 20.000 hectáreas y lograr unas 25.500 toneladas de tabaco a fin de dar respuesta a las demandas internas y externas de la exportación. Vamos a estar hablando sobre este tema también en estos días en el espacio con especialistas en el tema, pues, tabacalero cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar en Santi Espíritu, Cuba, en el centro del país, con la situación energética. El contacto allí con el periodista independiente Adriano Castañeda, en la capital espiritana. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un placer hablar contigo y con la audiencia de tu programa, y también un saludo fraterno para todo el colectivo de trabajo de tu programa Radio Martí.
Bueno, resumen, sábado y domingo, vamos a escuchar lo que tienes que contarnos del centro del país, que no debe ser muy difícil de avizorar en cuanto a otros territorios, si tomamos en consideración que ya La Habana, que es el escenario político del país, va a incrementar los apagones escalonados diariamente. La situación se complica, Adriano. Parece que no hay solución. Hay cubanos que se han atrevido a decir en este espacio que el país va rumbo al colapso. ¿Cuál es la situación de Santi Espíritu?
Por supuesto, Tomás. Y si analizamos lo que dijo Díaz-Canel, el padre de Pinocho, hace unos días o hace muy poco, tenemos que darle luz a nuestra población hasta el fin de año. También eso lo comunicó el año pasado, y bueno, tuvimos un verano crítico para la juventud, para la población en general, casi no se pudo ver la Olimpiada de Francia, y bueno, y todas las complicaciones y todas las cosas que también se han derivado, ¿no?, de pasar un apagón con la alimentación, y bueno, un sacrificio y de verdad una tortura lo que está padeciendo la población cubana. Tú decías La Habana, como tú sabes, bien complicada la situación de La Habana, ¿no?, como capital. Siempre ha mantenido La Habana, por lo que me dicen hermanos allá, que dos, tres horas en horas del día, no, la noche, siempre tratando de mantener la noche bien a su parte, a que tratar de que no haya una manifestación en horas de la noche. Y las afectaciones por acá por Santi Espíritu fueron el pico nocturno, madrugada, día. Te estoy hablando que hay municipios que llegaron a estar sin apagón, sin fluido eléctrico, por un espacio de 16 horas. Y entonces, imagínate, como tú decías, no se resuelve el problema de Cuba. Te dicen, hay veces, la mayoría de las veces te dicen que por problemas de rotura, que salió tal termoeléctrica, etcétera, no se le da el mantenimiento, por lo que ellos dicen, realmente contundente, pero todo el mundo sabe que es el problema del petróleo. La situación de Venezuela los está golpeando fuertemente, no debe estar entrando el petróleo que tienen que recibir para mantener aproximadamente al día 2, 14, 16 horas con fluido eléctrico. Y sigue los avatares Tomás de la supervivencia, ahora con el curso escolar que comenzó hace poco, y todas estas cosas que los niños se levantan, se tienen que despertar en horas de la madrugada cuando hay un apagón de estos que realmente no rinde tampoco para el estudio, y toda la falta de alimentación y todas estas cosas. Está llegando la leche, la poca leche que está llegando por acá por Santo Espíritu se corta y no las reponen, y realmente no hay azúcar. Hace ya 2 meses que no hay azúcar, porque lo que dieron fueron la última vez 2, estamos allá, a ver. Y lo que es la ciudad de Santi Espíritu, cabecera, que ellos también tienen que tener a la mano, al igual que La Habana, no ha llegado todavía a las tiendas el poquito de arroz y las 2 libritas de azúcar que dicen que le van a vender a la población por la libreta que dicen ellos, de abastecimiento. Esa es la realidad de que estamos viviendo en estos momentos, Tomás, por acá, por Santi Espíritu. También, como tocamos anteriormente, sigue el orbuchi y la falta de medicamentos. Y no se resuelve nada, nada se resuelve. No hay nada que tú digas, bueno, y como dicen la gente en la calle, es más de lo mismo, y tratando a la gente de salir del país a toda costa, por toda vía, o las vías que sean, que tengan a la mano, y el régimen sigue.
Sí, perdimos la comunicación. De todas maneras, el agradecimiento con Adriano Castañeda ahí en Santi Espíritus. Ahí teníamos el reporte del panorama energético. Pues muy lamentable todo lo que está ocurriendo. Vámonos a intentar la comunicación en el municipio de Camagüey de Sibanicú, donde los apagones son muy prolongados, y vamos a intentar ahí la comunicación en este municipio camagüeyano, en la parte oriental de la provincia, con Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio. Contacto en Sibanicú, Camagüey, a esta hora de la tarde, con Jordan Marrero Huerta, al frente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio cubano. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, cuando lo llamamos para invitarlo al espacio, usted calificó de la situación rumbo al colapso. Es caótico lo que ha estado pasando en las últimas horas. Tan dramático es el tema del desabastecimiento energético, las termoeléctricas fuera de servicio y la falta de combustible, que La Habana, que es el epicentro político, como todos sabemos, del país, va a empezar a sufrir apagones más prolongados también por el desabastecimiento energético. ¿Cuál es la situación que tenemos ahí en Sibanicú?
Bueno, en Sibanicú, un municipio de la provincia de Camagüey, en estos momentos te puedo decir que son sacrificados por la noche con apagones que ascienden entre 8, 10 y 12 horas. La ciudad cabecera, porque he podido contactar con varios hermanos de lucha que viven en la ciudad cabecera, me dicen que oscilan los apagones entre 7 y 10 horas. Es algo relativo que ya está ocurriendo cotidianamente, todos los días. Y sumado a todo esto, como acabas de decir, Tomás, el desabastecimiento, la falta de recursos, es algo que predomina. Y entra dentro de lo que veníamos hablando en otros espacios sobre el deterioro tan grande en que se encuentra lo que son las centrales energéticas del país, de la dictadura. 65 años de ruina total, y eso es parte de las ruinas también del colapso de la dictadura. Y bueno, te puedo decir que se han reportado en estos municipios algunos que otros hechos aislados de descontentos populares, pero sin grande trascendencia, lo que puede demostrar y puede traer como colapso al final, de que el pueblo cubano pierda ese temor, ese miedo que tiene, y ya en un solo clamor exija la libertad y el fin de la dictadura castrocomunista.
Jordan, en este sentido, usted que también trabaja muy de cerca la situación de los penales camagüeyanos, si en la calle es así, ¿qué están pasando los presos en los penales con el oropoche, el dengue, el desabastecimiento de medicamentos y apagones también en las prisiones? ¿Qué ha oído usted?
Bueno, en estos momentos en las prisiones, igual que lo mismitico que está ocurriendo en las calles, en estos momentos estamos viendo un inmovilismo por parte de las máximas autoridades del país en lo que pudiéramos decir una campaña de fumigación a nivel nacional, porque ya lo que es el dengue, el oropoche y otras enfermedades transmitidas por el mosquito ya abarcan al territorio nacional, en todas las provincias y municipios. Pero dentro de las prisiones no se está fumigando. Y no hay medicamento, la alimentación es pésima, precaria, en ocasiones hasta podrida, que no se la pueden comer. Y es muy triste la situación. Y algo de eso lo reflejo toda la semana de lo que está ocurriendo dentro de los centros penitenciarios ubicados aquí en la provincia de Gran Montilla.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, en Simandigú, Camagüey. Vamos a pasar al oriente cubano. Si históricamente hay dificultades en el país, la parte oriental de Cuba, por su distancia y por otros factores, siempre llevan el peso de las necesidades mayores a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver si podemos contactar con un activista de Cuba Independiente y Democrática, ahí en lo más oriental del territorio nacional, la provincia de Guantánamo. Vamos a intentar la comunicación ahí con Miguel Ángel López Herrera, que nos contaba hace minutos, cuando lo convocamos al espacio, que es dramático lo que se está viviendo ya ahí este lunes 23 de septiembre. Contacto ahí en Guantánamo con el activista de Cuba Independiente y Democrática, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos ya hoy lunes 23 de septiembre? El espectáculo es bastante complicado y se ha incrementado el total de apagones en las últimas horas. Guantánamo históricamente es una ciudad bastante complicada. ¿Qué se dice? ¿Qué está pasando allí?
Bueno, aquí últimamente los apagones están siendo, antes eran los apagones quizás de 2 horas, de 3 horas. A veces iban a las 12, generalmente se iba a las 8 de la mañana. Pero ya venía la corriente a las 10 de la mañana. Pues generalmente se va, ya en este momento se va la corriente a las 8 y viene a las 2 de la tarde. Y ese mismo día se puede ir a las 8 de la noche y volver a las 12 de la noche. Es decir, los apagones están siendo en este momento entre 6 y 10 horas diarias. Ese es más o menos el promedio de tiempo aquí en la ciudad de Guantánamo.
¿Y las noches?
Las noches también. Se va la corriente a veces amaneciendo. A veces no ha amanecido todavía a las 6 de la mañana, se va la corriente, entonces la ponen a las 9 o a las 10 de la mañana. A veces por la madrugada también la quitan. Le están quitando menos por la madrugada. La están quitando realmente menos por la madrugada.
Bueno,
ahora, en la...
Sí, digamos. Adelante, adelante, continúe usted.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que en los municipios esta situación es peor. Aquí en la capital provincial está entre 6 y 10 horas diarias de apagones. Pero hay municipios, sobre todo porque hay muchas quejas que he visto por las redes, los rebólicos, King Maisí, los apagones son de 10, 14 horas diarias. Y otros municipios como de la provincia. Es decir, que esto no, esto es el nunca acabar. Esto es como el cuento de la buena pipa. Nunca se resuelve. Siempre es un ciclo infernal.
Bueno,
está desgastando el...
Sí, y en este sentido, Miguel Ángel, el nivel de descontento, el nivel de aceptación, ¿por qué Si en otras oportunidades que ha habido crisis similares, los cubanos han protestado, ¿por qué no se habla mucho de protestas, al menos en redes sociales, toque de cazuela? ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, mi interpretación de estas cosas es que hay muchas razones, no puedo decir que sea una razón única, pero uno de los factores es que el nivel de protesta social, de que el pueblo se manifieste ante tanta salvajada, porque realmente lo que estamos viviendo es una salvajada de opresión, de miseria, de injusticia. Una de las cosas es que muchas personas, de las que son un poco más rebeldes, podríamos decir así, muchos han emigrado. Muchos han emigrado, tienen la esperanza de emigrar. Otra es que no se puede dejar de decir la verdad, que también hay muchas personas que tienen miedo, porque si no digo esto, no sé, si no digo la verdad, no estamos cumpliendo con lo que es los principios básicos.
Bueno, no, y el miedo se justifica. Ahí está el resultado de todas las condenas larguísimas de los del 11J, de los de Caimanera, de los de diferentes poblados.
Bueno, lo de Caimanera, simplemente la gente porque salieron de Caimanera son ya condenas, bueno, de 6 o 8 años, barbaridades. Todos sabemos esa historia, es decir, que y ha aumentado también, se han intensificado las acciones de los grupos de respuesta rápida, formados fundamentalmente por delincuentes, esa es la palabra correcta, porque últimamente los grupos de respuesta rápida que usa la seguridad de Estado y la policía de este país, las autoridades, son personas de la peor calaña socialmente, pero personas que se prestan, a cambio de que la autoridad le limpie un poco el expediente o la cara, se prestan para golpear, amenazar, ofender a toda persona que manifiesta que se manifieste en contra de la miseria y de la injusticia que se vive en este país. Bueno, eso es un trabajo que está siendo muy fuerte el gobierno, y la gente tiene miedo de ser golpeado, claro, y ser maltratado, pero siempre hay gente que tiene valor, siempre hay hombre y mujer en Cuba que tiene el valor para se llena de dignidad para protestar ante tanta injusticia. Eso es un hecho real también.
Miguel Ángel, la cuestión de estamos ya en las postrimerías del mes de septiembre. ¿Han suministrado algo por la canasta básica?
Bueno, en estos momentos estamos que allá 23, ahora 23 de septiembre, aquí en Guantánamo, en la parte sur de Guantánamo. Ahora fue que repartieron de este mes 5 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 10 onzas de chícharo y ya, para de contar. Nada de aceite, nada de café y nada de nada.
Y lo que queda pendiente se quedó en la historia, porque nunca lo reintegra el gobierno.
No, eso no se acuerda. El aceite que falta de varios meses atrás, eso es como si nunca hubiese existido. Otra cosa más, la cuestión de la reducción del tamaño del pan. Aquí nunca se cumplió en Guantánamo. La normativa de los supuestos 80, 90 gramos que había anteriormente, eso aquí nunca se cumplió. Aquí realmente siempre ha sido 50 o 60 gramos. Ahora en este momento posiblemente llegue a 40 gramos. Pero lo peor del caso es que las personas no protestan en su mayoría. Esa es una gran verdad. La mayoría de las personas no protestan, se aceptan, se comen su pancito, callan vaca, pues, calladito ahí, ven lo que están viviendo, sabiendo que en sus manos está cambiar este desastre. Y si incluso ven una persona protestando, lo que hacen es, pero este no se conforma con nada, este nunca está conforme. Este tipo de personas, lamentablemente, en nuestro país hay muchos todavía, lamentablemente, sí.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Vamos a cerrar Cuba al Día en la tarde de hoy, este lunes, en San Andrés, Holguín. San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, hay una comunidad de unos cuantos miles de residentes de este poblado rural que viven también ahí en precarias condiciones. San Andrés no escapa a la realidad nacional, apagones, desabastecimiento, abandonados. Están a 19 kilómetros de Holguín, la ciudad principal, pero la movilidad incluso en cuanto al transporte para acercarse a la capital provincial es bien compleja. Hay todo tipo de limitaciones, lo cual ha traído personas que tienen que caminar los 19 kilómetros por falta de transporte. Vamos a intentar una actualización de lo que ocurre en el territorio. Vámonos directamente ya a San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, y de contacto con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los demás.
Bueno, las gracias a usted y a su familia, a su querido padre, pero nos gustaría conocer cuál es el escenario que ha imperado en San Andrés, porque tenemos entendido que con las comunidades remotas y rurales aún el oficialismo se ensaña más. ¿Cuál es el escenario que ha enfrentado usted sábado y domingo, que los apagones no dan tregua a tal extremo que ya están afectando hasta la capital cubana? ¿Qué nos puede contar de San Andrés?
Sí, cómo no, todos estos días, a partir de aquellos 4 o 5 días que hubo de una aparente paz
respecto a la electricidad, ha cambiado totalmente de nuevo para no 6 horas ni 4 horas, sino de 8, 9, 10 horas para por delante respecto a lo que es la electricidad, ¿no? Mira, ayer se la llevaron desde las 6 de la tarde hasta las 2:05 de la noche. Ya de ahí para acá volvemos a jugar con el ping-pong del kit-pong ese, que lo que están es destruyendo los pocos equipos que tenemos. También una persona que no duerme por la noche y se levanta por el día a intentar sobrevivir, buscar qué comer, no está pensando en nada más que en eso. O sea, no le dan tregua al pueblo a pensar en el cambio que tiene que haber, porque el régimen tiene que finalizar. Entonces el pueblo sigue ahí en lo mismo por tratar de sobrevivir, y ellos viviendo a costilla del pueblo de Cuba, que siempre lo han hecho en estos 65 años. Máxime también que el pueblo está un poco temeroso porque vienen algunas que otras rumores de que va a escasearse más el cigarro y lo demás. Eso es sabido. El pueblo de Cuba sabe que todo va para atrás. Todo se va a escasear. Los alimentos, las enfermedades van a seguir creciendo, van a seguir las personas muriendo por falta de esa atención médica, de que no tienen los necesarios medicamentos, instrumentos ya para operar, ya para atender al pueblo, y el hambre sigue creciendo cada día más.
Muy lamentable esta situación. ¿Y cómo anda el nivel del descontento social?
El descontento social en este país es total. Es total. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen la fuerza, tienen el poder de... han militarizado el pueblo completo. Entonces el pueblo, precisamente ahí donde está la tortura de la electricidad, que no dejan pensar en el cambio por el temor que sienten, porque ellos tienen el poder y otro para poder sobrevivir.
Ahí tiene usted el resultado de los muchachos que salieron a protestar en San Andrés, siguen presos.
Correcto, siguen presos. No se sabe todavía, no hay nada que se pueda decir fehaciente que van a ser condenados a 8, a 5, a 4 años, pero de que lo van a condenar, no lo van a soltar a la familia. Pues bueno, hay que entender que tienen su temor, tienen su miedo grande, porque sus hijos, sus hermanos, sus esposos son los que están presos, pero lo están presionando a la familia para que no hagan ningún tipo de denuncia. Eso es una cosa obvia. Eso se cae de la mata.
Gracias, Damaso. Damaso Alberto Fernández, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, ahí desde el territorio de San Andrés, en Holguín. Concluimos nuestro programa en la tarde de este lunes 23 de septiembre. Como siempre, reiterado el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico acá del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Tráfico y explotación sexual en Cuba incluye a niños. Conozca más allá de las cifras oficiales. Putin reafirma alianza con Cuba en felicitación a la Sociedad Rusa de Amistad con la isla. El Papa Francisco recibe a obispos cubanos. Cuba vive una dictadura pura y dura, afirma en entrevista exclusiva el padre Alberto Reyes. Azúcar, una noche para celebrar el legado de Celia Cruz como hito hispano en Estados Unidos. Cuba realiza ejercicios de guerra en el Día Internacional de la Paz, critican activistas. Excongresista vuelve a reunir en Miami a dueños de MIPYMES cubanas. Falta de fumigación, apagones y basureros olímpicos disparan casos de dengue y oropouch en Cuba. Y en video, agua con azúcar, el hambre en Cuba.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 23 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a la participación en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la colaboración técnica de nuestro espacio, Tony Simón, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tema candente en la situación electroenergética nacional. Vamos a hacer un resumen por varios territorios, cómo ha fluido los profundos apagones durante sábado y domingo, que ya incluso alcanzan a la capital cubana con nuevas rondas de programaciones. También la depresión tropical en el Golfo afectará al occidente cubano, y en este sentido estaremos hablando con responsables de la campaña Tabacalera en Pinar del Río, qué se espera. Todo esto en nuestro espacio, así como el desabastecimiento de alimentos. Mientras que a esta hora de la tarde los titulares que hacen noticias en el tema nacional cubano, la crisis del sistema eléctrico nacional por averías y la falta de combustible extiende los apagones a la capital cubana, que hasta ahora no había sido afectada, dijeron a activistas a Radio Martí. También la empresa eléctrica en la capital avisó que ante la situación de emergencias por las salidas de las plantas generadoras, se adicionarán 12 horas semanales a los bloques B1 y B4 y 8 horas a los bloques B2 y B3 en La Habana, que sufrirá a partir de ahora escalonados apagones, no con la intensidad de otras provincias, pero sí van a sentírselos aún más en la capital. Lluvias, inundaciones y vientos fuertes pronostican para Cuba esta semana ante la posibilidad de llegada de onda tropical al territorio occidental cubano. Tráfico y explotación sexual en Cuba incluye a niños. ¿Qué hay más allá de las cifras oficiales? Así, pues, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, una activista denuncia que las autoridades cubanas intentan velar las verdaderas dimensiones de este fenómeno en la isla. Así pues, lo dijo a Martín Noticias la periodista especializada en temas del género, Marta Martínez Ramírez, residente en Madrid. Y México pagó a Cuba 23.2 millones de euros por servicios de médicos en un año y medio, según reporte de la prensa mexicana. Cubanas envía mensajes de apoyo, específicamente 16 miembros de la sociedad civil cubana, a la líder política venezolana María Corina Machado. Eres la líder política más importante de nuestro mundo, dicen las féminas cubanas. Y esta semana la 79 Asamblea General de Naciones Unidas reúne a 193 países miembros para abordar los retos globales más urgentes, con temas como el conflicto en el Medio Oriente y la crisis migratoria venezolana en el centro del debate, con el comienzo esta semana oficialmente de la 79 Asamblea General de Naciones Unidas, el mayor foro internacional en que cada año se dan cita a los principales líderes de países miembros de esta organización. Y también, pues, hayan sana y salva a familia cubana que había desaparecido en Aeropuerto Mexicano. Y Cuba realizó, pues, el fin de semana ejercicios de guerra en el Día Internacional de la Paz, critican activistas. Finalmente, pues, en la prensa oficial, el gobierno cubano ha publicado una nota donde aspiran a lograr una campaña tabacalera significativa. En el total, pues, el país se pretende llegar a las 20.000 hectáreas y lograr unas 25.500 toneladas de tabaco a fin de dar respuesta a las demandas internas y externas de la exportación. Vamos a estar hablando sobre este tema también en estos días en el espacio con especialistas en el tema, pues, tabacalero cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar en Santi Espíritu, Cuba, en el centro del país, con la situación energética. El contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda en la capital espiritana. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un placer hablar contigo y con la audiencia de tu programa, y también un saludo fraterno para todo el colectivo de trabajo de tu programa Radio Martín.
Bueno, resumen, sábado y domingo. Vamos a escuchar lo que tienes que contarnos del centro del país, que no debe ser muy difícil de avizorar en cuanto a otros territorios, si tomamos en consideración que ya La Habana, que es el escenario político del país, va a incrementar los apagones escalonados diariamente. La situación se complica, Adriano, parece que no hay solución. Hay cubanos que se han atrevido a decir en este espacio que el país va rumbo al colapso. ¿Cuál es la situación de Santi Espíritu?
Por supuesto, Tomás, y si analizamos lo que dijo Díaz-Canel, el padre de Pinocho, hace unos días o hace muy poco, tenemos que darle luz a nuestra población hasta el fin de año. También eso lo comunicó el año pasado, y bueno, tuvimos un verano crítico para la juventud, para la población en general, casi no se pudo ver la Olimpiada de Francia, y bueno, y todas las complicaciones y todas las cosas que también se han derivado, ¿no?, de pasar un apagón con la alimentación. Y bueno, es un sacrificio y de verdad una tortura lo que está padeciendo la población cubana. Tú decías La Habana, como tú sabes, bien complicada la situación de La Habana, ¿no? Como capital, siempre ha mantenido La Habana, por lo que me dicen hermanos allá, que poco, dos, tres horas en horas del día, no, la noche, siempre tratando de mantener la noche bien a su parte, a tratar de que no haya una manifestación en horas de la noche. Y las afectaciones por acá, por Santi Espíritu, fueron el pico nocturno, madrugada, día. Lo que estoy hablando es que hay municipios que llegaron a estar en apagón, sin fluido eléctrico, con un espacio de 16 horas. Y entonces, imagínate, como tú decías, no se resuelve el problema de Cuba, siguen... te dicen, hay veces, la mayoría de las veces te dicen que por problemas de rotura, que salió tal termoeléctrica, etcétera, no se le da el mantenimiento, por lo que ellos dicen, realmente contundente, pero todo el mundo sabe que es el problema del petróleo. La situación de Venezuela los está golpeando fuertemente, no debe estar entrando el petróleo que tienen que recibir para mantener aproximadamente al día 14 o 16 horas con fluido eléctrico, y sigue los avatares, Tomás, de la supervivencia. Ahora con el curso escolar que comenzó hace poco, y todas estas cosas que los niños se levantan, se tienen que despertar en horas de la madrugada cuando hay un apagón de estos que realmente no rinde tampoco para el estudio, y toda la falta de alimentación y todas estas cosas. Está llegando la leche, la poca leche que está llegando por acá por Santi Espíritu se corta y no la reponen, y realmente no hay azúcar. Hace ya dos meses que no hay azúcar, porque lo que dieron fueron la última vez dos. Estamos allá, a ver. y lo que es la ciudad de Santi Espíritu, cabecera, que ellos también tienen que tener a la mano, al igual que La Habana, no ha llegado todavía a las tiendas el poquito de arroz y las dos libritas de azúcar que dicen que le van a vender a la población por la libreta de que dicen ellos de abastecimiento. Esa es la realidad de que estamos viviendo en estos momentos, Tomás, por acá, por Santi Espíritu, también como tocamos anteriormente, sigue el orbuchi y la falta de medicamentos, y no se resuelve nada, nada se resuelve, no hay nada que tú digas, bueno, y, como dicen la gente en la calle, es más de lo mismo, y tratando a la gente de salir del país a toda costa, a todo por toda vía, o las vías que sean, que tengan a la mano, y el régimen sigue.
Sí, perdimos la comunicación. De todas maneras, el agradecimiento con Adriano Castañeda ahí en Santi Espíritus. Ahí teníamos el reporte del panorama energético. Pues muy lamentable todo lo que está ocurriendo. Vámonos a intentar la comunicación en el municipio de Camagüey de Sibanicú, donde los apagones son muy prolongados, y vamos a intentar ahí la comunicación en este municipio camagüeyano, en la parte oriental de la provincia, con Giorda Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio. Contacto en Sibanicú, Camagüey, a esta hora de la tarde, con Giorda Marrero Huerta, al frente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio cubano. Giorda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, cuando lo llamamos para invitarlo al espacio, usted calificó de la situación rumbo al colapso. Es caótico lo que ha estado pasando en las últimas horas. Tan dramático es el tema del desabastecimiento energético, las termoeléctricas fuera de servicio y la falta de combustible, que La Habana, que es el epicentro político, como todos sabemos, del país, va a empezar a sufrir apagones más prolongados también por el desabastecimiento energético. ¿Cuál es la situación que tenemos ahí en Sibanicú?
Bueno, en Sibanicú, un municipio de la provincia de Camagüey, en estos momentos te puedo decir que son sacrificados por la noche con apagones que ascienden entre 8, 10 y 12 horas. La ciudad cabecera, porque he podido contactar con varios hermanos de lucha que viven en la ciudad cabecera, me dicen que oscilan los apagones entre 7 y 10 horas. Es algo relativo que ya está ocurriendo cotidianamente, todos los días. Y sumado a todo esto, como acabas de decir, Tomás, el desabastecimiento, la falta de recursos, es algo que predomina y entra dentro de lo que veníamos hablando en otros espacios sobre el deterioro tan grande en que se encuentra lo que son las centrales energéticas del país, de la dictadura. 65 años de ruina total, y eso es parte de las ruinas también del colapso de la dictadura. Y bueno, te puedo decir que se han reportado en estos municipios algunos que otros hechos aislados de descontentos populares, pero sin grandes trascendencia, lo que puede demostrar y puede traer como colapso al final, de que el pueblo cubano pierda ese temor, ese miedo que tiene, y ya en un solo clamor exijan la libertad y el fin de la dictadura castrocomunista.
Jordan, en este sentido, usted que también trabaja muy de cerca la situación en los penales camagüeyanos, si en la calle es así, ¿qué están pasando los presos en los penales con el oropoche, el dengue, el desabastecimiento de medicamentos y apagones también en las prisiones? ¿Qué ha oído usted?
Bueno, en estos momentos en las prisiones, igual que lo mismitico que está ocurriendo en las calles. En estos momentos estamos viendo un inmovilismo por parte de las máximas autoridades del país en lo que pudiéramos decir una campaña de fumigación a nivel nacional, porque ya lo que es el dengue, el oropouche y otras enfermedades transmitidas por el mosquito ya abarcan al territorio nacional en todas las provincias y municipios. Pero dentro de las prisiones no se está fumigando y no hay medicamentos, la alimentación es pésima, precaria, en ocasiones hasta podrida, que no se la pueden comer. Y es muy triste la situación, y algo de eso los reflejo toda la semana de lo que está ocurriendo dentro de los centros penitenciarios ubicados aquí en la provincia de Gran Montina.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, en Sibanicú, Camagüey. Vamos a pasar al oriente cubano. Si históricamente hay dificultades en el país, la parte oriental de Cuba, por su distancia y por otros factores, siempre llevan el peso de las necesidades mayores a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver si podemos contactar con un activista de Cuba Independiente y Democrática, ahí en lo más oriental del territorio nacional, la provincia de Guantánamo. Vamos a intentar la comunicación ahí con Miguel Ángel López Herrera, que nos contaba hace minutos, cuando lo convocamos al espacio, que es dramático lo que se está viviendo ya ahí este lunes 23 de septiembre. Contacto ahí en Guantánamo con el activista de Cuba Independiente y Democrática, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos ya hoy lunes 23 de septiembre? El espectáculo es bastante complicado y se ha incrementado el total de apagones en las últimas horas. Guantánamo históricamente es una ciudad bastante complicada. ¿Qué se dice? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, aquí últimamente los apagones están siendo, antes eran los apagones quizás de 2 horas, de 3 horas. A veces iban a las 12, generalmente se iba a las 8 de la mañana, pero ya venía la corriente a las 10 de la mañana. Pues generalmente se va, ya en este momento se va la corriente a las 8 y viene a las 2 de la tarde. Y ese mismo día se puede ir a las 8 de la noche y volver a las 12 de la noche. Es decir, los apagones están siendo en este momento entre 6 y 10 horas diarias. Ese es más o menos el promedio de tiempo aquí en la ciudad de Guantánamo.
¿Y las, ¿y las noches?
Las noches también, se va la corriente a veces amaneciendo. A veces no ha amanecido todavía a las 6 de la mañana, se va la corriente, entonces la ponen a las 9 o a las 10 de la mañana. A veces por la madrugada también la quitan. Le están quitando menos por la madrugada, la están quitando realmente menos por la madrugada.
Bueno,
ahora, en la...
Sí, dígame. Adelante, continúe usted.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que en los municipios esta situación es peor. Aquí en la capital provincial está entre 6 y 10 horas diarias de apagones. Pero hay municipios, sobre todo porque hay muchas quejas que he visto por las redes, los rebólicos, que en Maicí los apagones son de 10, 14 horas diarias. Y otros municipios como de la provincia. Es decir, que esto no, esto es el nunca acabar. Este es como el cuento de la buena pipa. Nunca se resuelve. Siempre es un ciclo infernal.
Bueno,
está desgastando el pueblo cubano.
Sí, y en este sentido, Miguel Ángel, el nivel de descontento, el nivel de aceptación, ¿por qué, si en otras oportunidades que ha habido crisis similares, los cubanos han protestado, ¿por qué no se habla mucho de protestas, al menos en redes sociales, toque de cazuela? ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, mi interpretación de estas cosas es que hay muchas razones, no puedo decir que sea una razón única. Pero uno de los factores es que el nivel de protesta social, de que el pueblo se manifieste ante tanta salvajada, porque realmente lo que estamos viviendo es una salvajada de opresión, de miseria, de injusticia. Una de las cosas es que muchas personas, de las que son un poco más rebeldes, podríamos decir así, muchos han emigrado. Muchos han emigrado, tienen la esperanza de emigrar. Otra es que no se puede dejar de decir la verdad, que también hay muchas personas que tienen miedo. Porque si no digo eso, no sé. Si no digo la verdad, no estamos cumpliendo con lo que es los principios básicos.
Bueno, no, y el miedo se justifica. Ahí está el resultado de todas las condenas larguísimas de los del 11J, de los de Caimanera, de los de diferentes poblados.
Bueno, los de Caimanera, simplemente la gente porque salieron de Caimanera son ya condenas, bueno, de 6 u 8 años, barbaridades. Todos sabemos esa historia. Es decir, que la ha aumentado también, se han intensificado las acciones de los grupos de respuesta rápida, formados fundamentalmente por delincuentes. Esa es la palabra correcta. Porque últimamente los grupos de respuesta rápido que usa la seguridad de Estado y la policía de este país, las autoridades, son personas de la peor calaña socialmente, pero personas que se prestan a cambio de que la autoridad le limpie un poco el expediente o la cara, se prestan para golpear, amenazar, ofender a toda persona que manifiesta que se manifiesten en contra de la miseria y de la injusticia que se vive en este país. Bueno, eso es un trabajo que está siendo muy fuerte del gobierno y la gente tiene miedo a ser golpeado, claro, y ser maltratado. Pero siempre hay gente que tiene valor, siempre hay hombres y mujeres en Cuba que tienen el valor para se llena de dignidad para protestar ante tanta injusticia. Eso es un hecho real también.
Miguel Ángel, la cuestión de estamos ya en las postrimerías del mes de septiembre. ¿Han suministrado algo por la canasta básica?
Bueno, en estos momentos estamos allá 23, ahora 23 de septiembre, aquí en Guantánamo, en la parte sur de Guantánamo. Ahora fue que repartieron de este mes 5 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 10 onzas de chícharo y ya, para de contar. nada de aceite, nada de café y nada de nada.
Y lo que queda pendiente se quedó en la historia, porque nunca lo reintegra el gobierno.
No, eso, el aceite que falta de varios meses atrás, eso es como si nunca hubiese existido. Otra cosa más, la cuestión de la reducción del tamaño del pan. Aquí nunca se cumplió en Guantánamo. La normativa de los supuestos 80, 90 gramos que había anteriormente, eso aquí nunca se cumplió. Aquí realmente siempre ha sido 50, 60 gramos. Ahora en este momento posiblemente llegue a 40 gramos. Pero lo peor del caso es que las personas no protestan en su mayoría. Esa es una gran verdad. Las personas no protestan, se aceptan, se comen su pancito, callan vaca, pues, calladito ahí, ven lo que están viviendo, sabiendo que en sus manos está cambiar este desastre. Y si incluso ven una persona protestando, lo que hacen es, pero este no se conforma con nada, este nunca está conforme. Este tipo de personas, lamentablemente, en nuestro país hay muchos todavía, lamentablemente, sí.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Vamos a cerrar Cuba al Día en la tarde de hoy, este lunes, en San Andrés, Holguín. San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, hay una comunidad de unos cuantos miles de residentes de este poblado rural que viven también ahí en precarias condiciones. San Andrés no escapa a la realidad nacional, apagones, desabastecimiento, abandonados, están a 19 kilómetros de Holguín, la ciudad principal, pero la movilidad incluso de en cuanto al transporte para acercarse a la capital provincial es bien compleja. Hay todo tipo de limitaciones, lo cual ha traído personas que tienen que caminar los 19 kilómetros por falta de transporte. Vamos a intentar una actualización de lo que ocurre en el territorio. Vámonos directamente ya a San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, de contacto con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los demás.
Oye, bueno, las gracias a usted y a su familia, a su querido padre, pero nos gustaría conocer cuál es el escenario que ha imperado en San Andrés, porque tenemos entendido que con las comunidades remotas y rurales aún el oficialismo se ensaña más. ¿Cuál es el escenario que ha enfrentado usted sábado y domingo, que los apagones no dan tregua a tal extremo que ya están afectando hasta la capital cubana? ¿Qué nos puede contar de San Andrés?
Sí, cómo no, todos estos días, a partir de aquellos 4 o 5 días que hubo de un aparente paz respecto a la electricidad, ha cambiado totalmente de nuevo para no 6 horas ni 4 horas, sino de 8, 9, 10 horas para por delante respecto a lo que es la electricidad, ¿no? Mira, ayer se la llevaron desde las 6 de la tarde hasta las 2 y 5 de la noche. Ya de ahí para acá, volvemos a jugar con el ping-pong del kit-pong ese, que lo que están es destruyendo los pocos equipos que tenemos. También una persona que no duerme por la noche y se levanta por el día a intentar sobrevivir, buscar qué comer, no está pensando en nada más que en eso. O sea, no le dan tregua al pueblo a pensar en el cambio que tiene que haber, porque el régimen tiene que finalizar. Entonces el pueblo sigue ahí en lo mismo por tratar de sobrevivir, y ellos viviendo a costilla del pueblo de Cuba, que siempre lo han hecho en estos 65 años. Máxime también que el pueblo está un poco temeroso, porque vienen algunas que otras rumores de que va a escasearse más el cigarro y lo demás. Eso es sabido. El pueblo de Cuba sabe que todo va para atrás, todo se va a escasear. Los alimentos, las enfermedades van a seguir creciendo, van a seguir las personas muriendo por falta de esa atención médica, de que no tienen los necesarios medicamentos, instrumentos ya por operar, ya para atender al pueblo, y el hambre sigue creciendo cada día más.
Muy lamentable esta situación. ¿Y cómo anda el nivel de descontento social?
El descontento social en este país es total. Es total. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen la fuerza, tienen el poder han militarizado el pueblo completo. Entonces el pueblo, precisamente ahí donde está la tortura de la electricidad, que no dejan pensar en el cambio por el temor que sienten, porque ellos tienen el poder y otro para poder sobrevivir.
Ahí tiene usted el resultado de los muchachos que salieron a protestar en San Andrés, siguen presos.
Correcto, siguen presos. No se sabe todavía, no hay nada que se pueda decir fehaciente que van a ser condenados a 8, a 5, a 4 años, pero de que lo van a condenar, lo van a condenar, no lo van a soltar la familia. Pues bueno, hay que entender que tienen su temor, tienen su miedo grande, porque sus hijos, sus hermanos, sus esposos, son los que están presos, pero lo están presionando a la familia para que no hagan ningún tipo de denuncia. Eso es una cosa obvia. Eso se cae de la mata.
Gracias, Damaso. Damaso Alberto Fernández, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, ahí desde el territorio de San Andrés, en Holguín. Concluimos nuestro programa en la tarde de este lunes 23 de septiembre. Como siempre, he reiterado el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico acá del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
José Martí dijo: es un crimen valerse de la aspiración gloriosa de un pueblo para adelantar intereses o satisfacer odios personales.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.